Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate. Levántate, Cuba. Levántate, Cuba. Vamos, levántate. Levántate, Cuba. Vamos, levántate. Levántate, Cuba. Levántate, Cuba. Levántate, Cuba. Levántate, Cuba.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o Internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Entérate. Entérate que en Frankfurt, Alemania, tomaron la primera fotografía del alma humana. Una operación quirúrgica que se complica, una paciente muerta, una foto misteriosa que ofrece una versión sorprendente de lo que sucedió en el quirófano. De hecho, por primera vez en la historia, se consigue plasmar en el papel de la imagen del alma humana. Un suceso fuera de lo normal ha revolucionado al mundo médico y científico, replanteando una vez más la posibilidad de la vida tras la muerte. Todo empezó con una intervención quirúrgica en un hospital de Frankfurt, Alemania. La paciente falleció sobre una mesa de operaciones, pero lo insólito del caso vendría un par de días más tarde, cuando una de las fotos tomadas durante la operación reveló la existencia del espíritu de la mujer. Todo esto ha cogido por sorpresa a investigadores y escépticos, ya que la foto existe y muchos han podido verla. Cuando Karin Fischer, un ama de casa alemana de 32 años, ingresó en el hospital de Frankfurt para someterse a una operación, estaba muy lejos de imaginar el revuelo y las consecuencias que traería su estancia en el quirófano. De hecho, tampoco sospechaba que eran sus últimos momentos de vida. La intervención a la que iba a someterse, aunque no era sencilla, tampoco era de alto riesgo. Iban a corregirle unas válvulas defectuosas que tenía implantada en el corazón. Pero algo salió mal y una serie de complicaciones hicieron que su corazón dejara de latir tan solo 45 minutos después del inicio de la operación. En los controles, el monitor cardíaco señalaba el estado de muerte con una línea recta que recorría la pantalla. Ninguna de las 12 personas del equipo vio nada anormal.
En el momento de... Vamos a tener historia, vamos a tener deporte y tendremos mucho más para compartir durante estas dos horas con ustedes a través de tres plataformas, radio, internet y televisión en Levántate Cuba, que de esta forma y para ustedes comienza.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla. En ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría. Vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate. Levántate, Cuba. Levántate, Cuba. Vamos, levántate. Levántate, Cuba. Vamos, levántate. Levántate, Cuba. Levántate, Cuba. Levántate, Cuba. Levántate, Cuba. Vamos, levántate. Levántate.
Todos levantados esta mañana y ofrecemos disculpas a nuestra audiencia. Hemos tenido dificultades técnicas al inicio de Levántate Cuba, pero aquí estamos para llevarles la información a través de nuestras tres plataformas. Así que agradezco a todas aquellas personas que en la isla de Cuba, en cualquier parte del mundo, estén recibiendo el contenido que con mucho sacrificio y compromiso les llevamos cada mañana. Y comenzamos con el tema aún difuso, escuchen esto, que mantiene a nuestros cubanos entre el escepticismo y la desconfianza, algunos con el desinterés. Y me refiero precisamente a las supuestas modificaciones a la Constitución que está vigente en la sociedad cubana. Un documento, algunos le llaman un librito, es una carta magna que la gran mayoría de los cubanos desconoce. Amablemente nos visita para hablar de este tema el abogado Camilo Loret de Mola, a quien le doy las gracias que esté conmigo.
Un placer.
Camilo, el régimen vende la historia de nueva concepción constitucional como una modificación a manos de ciudadanos, dúos de ciudadanos para consultar este documento. ¿Esto representa de forma genuina al pueblo de Cuba? ¿Se reconoce el parecer del pueblo cubano de forma genuina? ¿Esto es verdad?
No, para nada. Pero además, hay un error de concepto. Ellos no dicen que el pueblo cubano va a decidir. La novedad es que el pueblo cubano puede opinar. Y si miras todos los documentos oficiales y todas las comparecencias oficiales, los miembros del régimen lo que dicen es se va a hacer una consulta nacional. Uh-huh. Consulta no implica resultado.
Exacto.
Y para ponértelo en un esquema, es como el marido, el esposo abusador, sí, que un día le dice a la mujer, ok, yo voy a escuchar tus opiniones, pero se sigue haciendo lo que yo quiero.
Exacto, no quiere decir, no significa en lo absoluto que se vaya a reconocer el parecer del pueblo cubano, ni las necesidades del pueblo cubano, esto no ha sucedido nunca.
Pasó similar, uh-huh, este mismo esquema pasó en el llamamiento al cuarto congreso del partido cuando se cae el campo socialista, uh-huh, cuando hay una crisis, ellos también salen a escuchar las opiniones del pueblo. Es un termómetro, de cualquier manera, y es una novedad,
sí,
porque nunca se escucha la opinión del pueblo, esta vez están escuchando aparentemente lo que dicen, aunque ellos tienen unos sistemas underground, o sea, no visibles, para saber el estado de opinión.
Y esto responde, Camilo, según usted que es un analista, un experto, un observador, ¿responde quizás a la presión internacional o responde que ellos quieren mostrar como una especie de novedad, de modificación, de modernidad?
Esto está pensado más hacia afuera que hacia adentro. Mira, el cubano dejó de pensar en la Constitución como un instrumento que lo representa desde hace más de 50 años. El castrismo ha conseguido que la Constitución se vea del mismo color que se ve el partido, del mismo color que se ve el gobierno y del mismo color que se ve el Ministerio del Interior, por ejemplo.
Yeah.
A un cubano actual, tú le preguntas qué es la Constitución y te dice una cosa más del gobierno, una bandera,
sí,
roja más.
Uh-huh.
Por lo tanto, lo que están es tratando de dar una sensación de cambio de una nueva administración, uh-huh, con Díaz-Canel,
sí,
hacia el exterior, y lo consiguen, porque en un país donde no pasa nada, anunciar este cambio constitucional, de cualquier manera, es un cambio. Y han logrado virar los reflectores por un momento hacia ellos. Ah, cuando usted escarba o cuando desprecia la opinión oficial y busca una opinión alternativa, descubre que los cambios son puramente cosméticos.
Sí.
Y donde no son cosméticos, solo persiguen actualizar el sistema represivo. O sea, están cambiando la Constitución para que sea más efectiva en los intereses del grupo que está en el gobierno.
Obviamente. Quiero compartir con usted y con nuestra audiencia este material precisamente que llega. Son reacciones que nos llegan desde la isla porque la sociedad civil cubana, activistas y opositores dentro de Cuba han respondido enfáticamente a las falsedades, a las manipulaciones y también distorsiones que engendra la llamada reforma constitucional, particularmente el proyecto disidente Estado de Satsi. Lo quiero compartir con usted. Vamos a verlo.
¿Dónde tengo la referencia? Funciona, entre comillas, si respondes a un lineamiento ideológico. Si no estás dentro de ese lineamiento ideológico, no se aplica la igualdad. A mí me llama la atención, por ejemplo, al principio del artículo 3, se dice que la defensa de la patria socialista es un honor y el deber de todos los cubanos. Hay un hecho. La patria es una. La patria no tiene apellido. Martí, antes que Martí, Céspedes, Agramonte, Maceo, hablaban de la patria y lucharon por la patria. No le ponían apellido. Durante la República a nadie se le ocurrió hablar de una patria liberal, de una patria conservadora, más acá, de una patria auténtica o de una patria ortodoxa. Pero es que inclusive durante la etapa insurreccional no se habló de una patria del 26 de julio, ni una patria del Directorio Revolucionario, ni una patria del Partido Socialista Popular. La patria es una. Entonces, cuando a mí me imponen en un artículo que defender la patria socialista es un honor y un deber, yo no lo puedo aceptar porque me estás cargando una cosa ideológica uniéndosela a una
Un concepto mucho más universal.
Un concepto que es más universal. La patria está por arriba de la ideología. Quienes derrocaron un orden establecido por la Constitución del 40 quieran ahora establecer que el orden que ellos quieren plantear se defienda con las armas en la mano y que no pueda ser derrocado. Es irónico. O sea, el que agredió la Constitución anterior no quiere que le agredan la Constitución que él está haciendo en este momento.
¿Quién da las armas en un país donde las armas están estrictamente prohibidas y nadie tiene armas en la calle? O sea, si te están diciendo se puede defender este orden con las armas, es el ejército va a armar a una población de afines para que se lance sobre los otros desarmados y los extermine. Eso es lo que están diciendo, guerra, básicamente, guerra porque tanto el socialismo cubano como todo aquel socialismo de la Europa del Este que se desvanecieron como merengues, controlaron de manera brutal, o sea, con grandes penas, la posesión de armas por la población. En Cuba, respecto de la población anterior a 1959, la población de hoy no tiene arma ninguna, o sea, no hay cómo defender el sistema político establecido con armas si el ejército no abre sus almacenes y te da el arma a ti. Entonces, lo que están diciendo esencialmente que lo que vamos a crear es un estado de destrucción de la facción que pueda ponernos en crisis nuestro sistema.
No, y que lo vamos a hacer a la fuerza, o sea, la vamos a defender a la fuerza.
Claro.
Tú puedes defender un orden establecido a la fuerza, pero la historia te enseña que muchos órdenes establecidos han sido derribados por sus propios errores, por sus propias deficiencias, y nadie lo ha defendido.
Así se percibe dentro de la isla, a través de Estado de SATS, esta plataforma que también sirve de denuncia o un poco de medidor, de análisis. El artículo 5, Camilo, enuncia el respeto a la pluralidad partidista. ¿Cómo se explica entonces el hecho de que el Partido Comunista tenga un poder absoluto y esté por encima, como ellos mismos lo han dicho, no lo estamos diciendo nosotros, por encima de la propia Constitución?
Se respeta la pluralidad de partidos, pero se reconoce el Partido Comunista como eje de la sociedad.
Pero además, ¿a quién se le ocurriría formar un partido en la isla de Cuba
hay
con
intentos,
el castrismo?
Hay intentos.
Si ellos no lo han permitido.
Hay intentos, se le ocurre a bastantes personas, déjame decirte, lo que pasa es que no pasa por el registro del Ministerio de Justicia.
Entonces, ¿eso es una violación a la Constitución?
Es una violación enmascarada. Fíjate, en Cuba existen dos sistemas legales. Mm. Un sistema que es el escrito en código y el que aparece como leyes y constitución, y uno paralelo, que se hace a nivel administrativo mediante ordenos y resuelvos y resoluciones que enmienda para su interés todas estas leyes. O sea, el que se lee la Constitución cubana, el que se lee el Código Penal, el que se lee cualquier ley publicada por la Asamblea Nacional dice, mira qué justicia, mira qué imparcialidad, aún con las diferencias que vemos.
Sí.
Pero existe un mundo paralelo de resoluciones, disposiciones, órdenes directas de los órganos de la administración que dicen, este artículo no actúes así, sino actúa de esta manera que es nuestro interés. Mira, otro aspecto que hay que tener en cuenta es que no hay ninguna constitución nueva. Hay un mal de origen que es 1976, en que se impuso una constitución en Cuba exportada de Bulgaria. Yo no sé por qué, pero la Unión Soviética le impuso a Fidel Castro que copiara la constitución búlgara porque era la que más se parecía en el sistema social a la actualidad de Cuba en ese momento, un país anglosajón con un desarrollo agrícola que nunca logró Cuba, con otras condiciones políticas que nunca tuvo Cuba. Pero en ese momento Fidel Castro asumió que la constitución búlgara era lo mejor que le podía pasar al país. Todos los engendros que han venido después son intentos de actualizar o de modernizar esa constitución vieja de la Unión Soviética importada desde Bulgaria. Esto es una locura que no funciona. Y entonces, en cuanto a las armas de fuego, a defender la patria, el concepto de patria, ellos le preocupa, Estado de Sal le preocupa porque tiene un interés en el futuro cubano. Uh-huh. Pero la mayoría de la juventud no le interesa defender nada, porque tal como ellos mismos pregonan en el marxismo, Carlos Marx dice que el hombre, antes de hacer política y filosofía, tiene que comer y vestirse. Y entonces hay necesidades mucho más importantes para el cubano que atender un cambio cosmético de una constitución.
Yo creo que seamos justos, ¿no?, de establecer un análisis que usted, ya que conoce el tema también, quiero que seamos justos, en alguna medida o a través de algún artículo o acápite, ¿esta constitución ofrece algún tipo de beneficio al pueblo cubano, lo respeta, alguna cosa genuina que le podamos sacar de todo?
Bueno, sí, tiene reconocimientos elementales de los derechos naturales o los derechos humanos de la que Cuba es signataria desde la época de Grau San Martín.
Que no se respetan, además.
No, es que esto es letra muerta. Esta letra, aunque reconoce estos principios, impone que se deben respetar los derechos fundamentales de la ciudadanía. Se habla del matrimonio de una forma general, lo que va a permitir de alguna manera, sí, se entiende, se interpreta, no se dice que el matrimonio homosexual puede ser aceptado y no solo visto como la unión formal y estabilizada y legalizada entre un hombre y una mujer.
Sí.
Esas cosas, aunque existen, la realidad es que después viene el Ministerio de Justicia y dice, oye, sancióname al que ande en esta situación, no reconozcas este derecho. Y entonces esos acuerdos, por ejemplo, del Tribunal Supremo Popular, que son dictámenes, UCASI, órdenes paralelas, contradicen la Constitución. Sin embargo, no queda récord público porque se la manda el Ministerio de Justicia a los tribunales, o se la manda el Ministerio de Salud Pública a los policlínicos, o se la manda el Ministerio del Interior a las unidades de policía. Entonces, ese policía, ese médico, ese abogado, ese juez, está trabajando no en base a lo que dice la Constitución, sino a lo que le manda el poder político.
Exactamente.
Y eso no se ve, pero está allí.
Exacto. Y Camilo, otro de los temas también que ha movilizado precisamente el activismo ciudadano en Cuba contra esta reforma constitucional castrista es el debate en torno al poder de la prensa, que sabemos que no existe. No existe ningún tipo de poder en cuanto a la prensa, por lo menos la oficialista, que como se sabe desde 1959 ha sido secuestrada por la dictadura de los hermanos Castro y ahora por el sucesor Miguel Díaz-Canel. Le invito a usted y a nuestros cubanos a ver un fragmento del mismo debate sobre la Constitución en el estado de Sats en cuanto al rol de la prensa.
El cierre de los dos principales periódicos de la Cuba democrática, Prensa Libre y Diario La Marina, fue mayo del 60. El conjunto de grandes confiscaciones es de octubre del 60. Antecedió en el ordenamiento castrista el fin de la libertad de expresión y de prensa a la expropiación y el fin de las libertades económicas. O sea, el control de la información está por encima de todo. Y lo estamos viendo ahora. El gobierno cubano hace unos años, de hecho todavía con Fidel Castro se hizo, empezó a dar una serie de libertades a la propiedad privada, sabemos que son minúsculas, y nunca ha dado la más mínima libertad a la libertad de prensa, de reunión o de divulgación de información. Entonces, ¿que lo va a dar ahora? No lo va a dar. Va a seguir impidiéndolo. No va a haber ley de prensa en Cuba. O sea, eso lo están pidiendo los periodistas hace tiempo, en un término medio ahí, en un borderline del progresismo y la reacción. Pero no va a haber ley de prensa en Cuba. No van a hacer ninguna ley de prensa porque sería dejar en evidencia el autoritarismo castrista. Eso se va a quedar en la vaguedad que ha tenido siempre y en la vaguedad que está planteando ahí.
El problema es que el sistema totalitario es el enemigo número uno de las libertades, incluyendo la libertad de prensa, que es la más completa de las libertades. Y la experiencia del movimiento revolucionario cubano, que hizo uso de una libertad de prensa muy amplia que había en la época para llegar al poder, naturalmente que si ya en mis aspiraciones está montar un sistema totalitario, esas escaleras que me subieron para subir al castillo, yo tengo que derribarla para que más nadie suba por ahí. Y eso es lo que responde a la eliminación de la sociedad civil en los años 59, 60 y 61, y entre ellos la eliminación de todos los medios de prensa existentes. Y entonces, ¿qué es lo que quedó? La radio quedó controlada, la televisión controlada por el Estado, el cine controlado por el Estado, y la prensa escrita quedó solamente El Mundo, que desapareció más tarde, pero Revolución del 26 de julio y el periódico hoy del Partido Comunista después se unen y se convierten en esa prensa que tenemos hoy que se llama Grama. Y se acabó la libertad de prensa. Entonces, esa es la esencia del problema. Todo lo demás que está ocurriendo ahora es el intento de mantener ese sistema.
Camilo, respecto a la libertad de prensa, vemos un recientemente concluido congreso de la OPEC en el que se hablan acerca de nuevos lineamientos, de una nueva normativa para la comunicación de los medios oficialistas en Cuba. Y estamos viendo 6 décadas en lo que no se reconoce la verdadera libertad de prensa en la isla. ¿Algún cambio que podamos esperar a través de esta constitución? ¿La misma historia o peor?
Peor. Y si te fijas, en los últimos tiempos hay un recrudecimiento de la represión contra la libertad de expresión.
Sí.
No solo con la prensa, con los artistas. Uh-huh. Le están diciendo que ya no puede haber un artista que promueva su canto, su arte, su música o su pintura sin pertenecer a una organización parametrada del Estado, a una representación oficial. es un decreto que todo el mundo está atacando, todos los artistas cubanos están rechazando.
¿Cuán violatorio es, Camilo, desde el punto de vista legal, que no se haya consultado al artista, precisamente porque ningún artista cubano fue consultado para este decreto 349? ¿Esto es legalmente positivo, es justo que se haga de esa manera?
Si te fijas, el decreto ley está hecho por, coordinado por el Consejo de Gobierno, el Consejo de Estado, durante los periodos de sesiones de la Asamblea. Según su ley, eso es permitido. Lo que pasa es que es una ley mordaza. Son cuatro pasos atrás de lo que actualmente está. Es ilegal, por supuesto. Viola los principios de derecho de libertad de expresión reconocidos por la Constitución totalmente. Pero es el modus operandi habitual de la dictadura cubana. En el caso de la expresión libre de las personas, van a tener aparentemente solo ese derecho durante las consultas a la Constitución. Y fíjate que se les reconoce como un proceso extraordinario.
Sí.
O sea, solamente esta vez puedes decir lo que piensas.
Pero también pueden decir lo que piensan dúos de ciudadanos cubanos que fueron elegidos por el castrismo. Es decir, que sabemos que aquel que fue elegido no es precisamente un opositor, no es precisamente una persona que piense diferente, sino ciudadanos que han sido seleccionados, sabrá Dios por qué razones, precisamente por el gobierno.
Y además pudimos ver, por ejemplo, en televisión, Miguel Barnett, el escritor que está al frente de la UNIAC, de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, se lanzó como un kamikaze a proponer en la Asamblea Nacional que no se le quitara el término de traidor a aquellos médicos y profesionales que abandonaban misiones y después querían regresar a Cuba. Y saltó el secretario del Consejo de Estado, Homero, a decirle que no, que traidor además es un está codificado como un artículo del Código Penal y que es un término al que no se puede renunciar ni complicar en discusiones.
Sí.
O sea, cuando tú ves algún pensamiento independiente florecer pequeñamente, una florecita de independencia, automáticamente viene el sistema represivo y lo aplasta.
Totalmente, y no hay posibilidad de cambios verdaderos. En cuanto a la propiedad privada, ¿qué podemos esperar, Camilo? Porque se
una
está hablando
actualización.
Mucho. Actualización, pero eso una no quiere decir que hay beneficio.
Bueno, beneficio es que están reconociendo en la Constitución lo que ya por ley se viene planificando desde hace mucho tiempo. O sea, hace rato que está aprobada la venta de vivienda, hace rato que está aprobado el libre traspaso de propiedad entre una persona y otra, eso se está reflejando en la Constitución, o sea, no es nada nuevo.
¿Pero cuáles son las garantías? Porque realmente mañana puede aparecer un artículo en la Gaceta Oficial que diga, esto no va a ser así.
Perdóname, paralelamente en ese otro gobierno subterráneo que yo te digo que existe, hay resoluciones nuevas en que establecen una zona congelada, que era una cosa que había desaparecido. O sea, para usted permutar su casa, venderla, necesita un permiso especial de una institución del Estado que determine que tu casa o tu negocio no está en una zona que sea peligro para los dirigentes de la revolución o que sea de interés importante. Y para hacer un negocio en esa casa privada, están diciendo que el Ministerio de Turismo va a tener ahora una nueva oficina que va a ser la encargada de decir, tú puedes tener tu cafetería o tú le puedes alquilar a un extranjero. O sea, en la misma medida en que están reconociendo aparentemente un nuevo derecho de propiedad, están creando instrumentos represivos para que eso no pueda salir.
Aquellos que no han sido seleccionados, Camilo, precisamente por el gobierno para participar en esta consulta popular, entre comillas, ¿pueden escribir algún documento? ¿Hay alguna manera de llegarle al gobierno y decirle, mira, yo no estoy de acuerdo con esto?
Sí, ellos van a hacer inclusive reuniones en los barrios donde van a leer la Constitución y van a pedir alguna opinión. Date cuenta, ¿quién quiere opinar delante de nosotros que somos los representantes del sistema represivo y delante de los miembros de la policía? Hay que ser muy valiente o no tener miedo de comprometer tu futuro para decir una opinión contraria. Pero sí hay gente que lo está haciendo. Si hay organizaciones religiosas que quieren que los derechos de libertad de culto sean más claros y precisos y más amplios que los que absurdamente se imponen en la Constitución.
Sí.
Y es muy importante porque muy poca gente sabe, a nivel internacional, que los religiosos en Cuba están subordinados a una oficina de asuntos religiosos del Consejo de Estado.
Sí, que también eso está totalmente manipulado, Camilo. Y también hay una realidad, el pueblo no tiene información real ni concreta de lo que se está hablando.
No hay libertad de prensa, tal como dicen ellos. Asombrosamente, hay una triangulación de la noticia. La noticia sucede en Cuba, se genera en Cuba, pero el cubano para conocerla tiene que esperar a que aparezcan los noticieros de Miami y esos noticieros de Miami se reflejen por vías alternativas, el paquete, la antena, el satélite, en Cuba. O sea, ellos se demoran, gracias a Dios la tienen, antes no tenían ese sistema.
Sí, no había ni eso.
Se demoran a que la noticia viaje hasta Miami y regrese nuevamente a Cuba, donde se generó.
Gracias, Camilo. Es un gusto compartir con usted esta mañana. Mire, afortunadamente, yo me pongo a pensar en eso y digo, afortunadamente tenemos estas tres plataformas para llevarles al cubano de forma directa esa información que el régimen, obviamente, con todo interés y con todo sentido, les quiere limitar.
Y te quiero decir algo, ¿sí?, al final. En la medida que pasa el tiempo, los represores son más viejos y menos tecnológicos. Y la juventud sabe mucho más de internet y de plataformas.
Que eso es una bendición y yo confío en eso para que exista un cambio real y genuino en la realidad que está viviendo y sufriendo el pueblo cubano. Muchas gracias.
Un placer.
Un placer conversar con usted. Les espero en otro momento aquí en Levántate con Cuba. Qué gusto. A ustedes también les espero hasta las 10 en punto de la mañana. Recuerden que hemos tenido problemas técnicos, pero aquí estamos para llevarles toda la información que ustedes merecen. Regreso en unos instantes para continuar a través de las tres plataformas de Martí.
Vamos, levántate.
Estoy escuchando, claro.
¿Otro comercial?
Imagínate, Don. Esto ha sido una locura. La gente, mira, la gente me escribe todo el tiempo. La gente me llama por teléfono. Dime, ¿de dónde me estás hablando? De Tamarindo.
Tamarindo.
Oye, sí, estamos en vivo. Gracias por llamar. Muchachos, esto no para, el teléfono no para. Todos los días, de lunes a viernes, a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba, por Radio Martí. Esto es un programa donde, bueno, donde puede venir todo el mundo, donde tú puedes llamar, donde tú puedes escribir.
¡Ay, entonces yo puedo venir!
¡Ay, Camilo! ¿Y los sobrinos del güey?
Ah, no, por ahí regado.
Oye, los tengo que dejar. Los seguimos en vivo. ¡Qué cómico! Sí, está en el aire.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil,
sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura.
Sin censura.
Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya. Radio Martí. 3 décadas informando al cubano.
Bueno, que yo recuerdo, es una de las noticias que más impacto ha tenido. Fue cuando la liberación de los 75 prisioneros de la Primavera Negra del 2003.
Se eleva a Estados Unidos la excarcelación en Cuba de los dos últimos presos de la Primavera Negra.
Señor, me alegro de verte, compadre.
Siempre pone de manifiesto lo que el régimen no quiere que se conozca.
Radio Martí. 3 décadas informando a Cuba.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro.
Pensando.
8:35 en la mañana. Gracias a todos los que continúan a esta hora con Levántate Cuba a través de las tres plataformas de Martí, invitándoles a esta hora, estoy, a hacer un repaso por la historia.
Un día como hoy, pero de 1906, es asesinado durante el gobierno de don Tomás Estrada Palma en Cuba el general de la independencia Quintín Banderas. El malestar en el país era debido a que Estrada Palma había aceptado la nominación para la reelección y así asumir un segundo periodo presidencial. Los políticos y veteranos que se agrupaban en el Partido Liberal y que apoyaban al general José Miguel Gómez se alzaron en armas ante los abusos de Estrada Palma. En la sonada conocida como la Guerrita de Agosto, el general Quintín Banderas fue uno de los más activos en la ocupación de los territorios de Guajay y Arroyo Arenas en La Habana. Definitivamente fue triste la muerte de un héroe de las tres guerras patrias como el general Quintín Banderas, cuando 27 días después el presidente Estrada Palma renunciaba a la presidencia y entregaba el poder al gobierno de los Estados Unidos.
A las 8:37 minutos envío un saludo muy especial hasta Remedios a Angélica Delgado Herrera, que está cumpliendo hoy 3 años, de parte de su abuelo Luis Mario, de toda la familia que te quiere muchísimo. Un beso bien grande para ti, para todos los que en la isla de Cuba celebran cumpleaños. Hay que celebrar la vida, señores, así que muchas felicidades a todos. Y si quieren enviarla a través de Levántate Cuba, recuerden levántatecuba@gmail.com. Con mucho gusto transmitimos las felicitaciones que tengan para sus familiares. Y bueno, a propósito de nuestros cubanos, este que llegó como balsero a Tierras de Libertad compuso una canción a la que tituló No Puedo. La creación de Marichal denuncia que el dinero que los turistas inyectan a la isla solo sirve para acrecentar la represión y la opresión de la dictadura de La Habana a sus ciudadanos. Ayer estuvo con nosotros y quiero recordar este tema fabuloso que presentamos aquí en Levántate Cuba, Marichal, Yo No Puedo.
Estoy tan decepcionado de ver cómo mi país al turista se lo muestran como que el pueblo es feliz. Le enseñan bellos hoteles, paradisíacos paisajes, paquete todo incluido y hasta barato el pasaje. No necesita equipaje, solo que lleve dinero a pasarla bien en Cayo Coco, Santa María, Varadero. Pero sabrá ese extranjero a dónde va su dinero. Pensará que su visita beneficia a un pueblo obrero. Pues para serle sincero y preste mucha atención, usted financieramente sustenta la represión de un gobierno miserable que no tiene compasión y que tiene chantajeada a toda una población. Un gobierno que le viola los derechos a los cubanos y al que diga lo que piensa le llama gusano. Un gobierno que te espía en tu propia habitación y por cualquier cosa quiere meterte un tiempo en prisión. La buena alimentación en los sitios que visita, mientras que usted la disfruta, mi pueblo la necesita. Mi gente viviendo pobre porque el gobierno le quita todo lo que a usted le ofrecen cuando mi país visita. Me irrita, me decepciona ver que algunos artistas que viajan a hacer sus conciertos a países capitalistas se dan cuenta que la vida en abundancia es distinta, pero apoyan a los Castro partidas de oportunistas.
Yo no puedo apoyar un régimen que azota y que al trabajador le roba después que lo explota. Yo no quiero ser cómplice de quien planta la bota y deja un pueblo sin futuro y la esperanza rota. Yo no puedo respetar a un criminal y todo el que lo apoya pierde mi respeto igual. Aquel que haga silencio a cambio de comodidad está del bando el que hace la maldad.
Cuba lleva muchos años siendo una finca privada. El capataz tiene todo y el pueblo no tiene nada. Y cuando digo que nada, lo digo literalmente. El turista no lo sabe porque está completamente ajeno a la realidad, disfrutando de la vida, porque su hotel se halla lejos de la ciudad destruida, lejos de los edificios que se han caído a pedazos, que sin haber guerra lucen que le han entrado bombazos, lejos de la policía que vive dando piñazo al que protesta en la calle y al gobierno haga rechazo, lejos de los baches que se ven cada 4 pasos, y estando ajeno a todo eso está apoyando el fracaso. Compañías de crucero que se prestan para lo mismo no saben que con sus contratos sostienen al comunismo, ese mismo que a mi pueblo la libertad le ha quitado, que tiene presos políticos aislados y torturados. Comunismo que a las damas de blanco ha maltratado, comunismo que un terrorismo de Estado tiene implantado. Mirar para el otro lado no oculta la realidad, al contrario, se cae en la complicidad. No se puede hacer negocio ni lucrar en sociedad con quien
comete crímenes de lesa humanidad. Del lado de la maldad está quien ha autorizado a que un crucero haga estancia en puerto que ha sido expropiado. En los hoteles robado, turista que se ha hospedado, está llenando el bolsillo a un régimen despiadado.
Yo no puedo apoyar un régimen que azota y que al trabajador le roba después que lo explota. Yo no quiero ser cómplice de quien planta la bota y deja un pueblo sin futuro y la esperanza rota. Yo no puedo respetar a un criminal y todo el que lo apoya pierde mi respeto igual. Aquel que haga silencio a cambio de comodidad está del bando el que hace la maldad.
Todo aquel que sea misericordioso con quien comete injusticias y por conveniencia elija mirar hacia otro lado, termina estando de acuerdo con la injusticia y eso lo convierte en cómplice de lo mal hecho. No cooperes, hermano. Es hora de tomar conciencia y que trabajemos todos por Cuba libre. Marichal.
Sí, hay muchos turistas, mucho más que los otros años. Pero no veo, como no veo prosperidad, no pienso que es real.
Puede ser que ha sido más dinero. Ahora lo que le voy a decir a usted es que yo no sé dónde está ese dinero.
Como quiera que sea, es ganancia para ellos mismos, ¿eh? Ellos tienen su estrategia. Claro, ellos si van a querer más, invierten, pero sobre lo de ellos, ¿me entiendes? Nada que ver con el pueblo ni nada que ver con otra cosa.
Muchísimas gracias, Marichal, por esas obras que nos compartes aquí en Levántate Cuba. Quiero saludar a todas las personas maravillosas que están conectadas a esta hora con nosotros en la isla de Cuba, que nos escuchan a través de las frecuencias de Radio Martí y nos ven a través de Televisión Martí. Es un gusto compartir con ustedes este miércoles 22 de agosto. Quiero también saludar a los cubanos que están en sintonía con nosotros a través de Facebook Live. Saludos para Nelson Gandulla Díaz. Para Maise Luis Gómez, gracias por la sintonía. Y Enrique Cerro nos dice buenos días desde Miami, Florida, gracias. Para Mercy Orred, muy buenos días para ti, Mercy. También para Norma Díaz, desde Quilargo, desde Cayo Largo, gracias por la sintonía, Norma. Susana Flores, desde Chicago. Desde Santiago de Chile, mira, Elena Paulina Moyano Atavales, gracias. Tamara Pérez, desde Texas. Ricardo Cancino, que es un chileno que quiere muchísimo a nuestros cubanos. Un abrazo bien fuerte para ti, Ricardo. Argelio Borrero, Maritza Romero, Miguel Gil, Luis Espinosa, saludos para ustedes. Maida, para Joao Carlos Almeida, Anesio Álvarez y Silvia Satrustegui. A todos, gracias. Es muy importante también contar con la sintonía de nuestros cubanos en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque es importante que esos cubanos le dejen saber a su familia que existe un programa que a través de tres plataformas les lleva información libre de censura. Y hay una también institución comprometida con el llevarles a ustedes esta información, una institución que trabaja con muchísimo compromiso para y por ustedes, nuestros cubanos. Vamos a hacer una pausa, pero les recuerdo que siempre de 8 a 10 en punto de la mañana estamos conectados con nuestros cubanos a través de las tres plataformas de Martí, llevándoles toda la información que ustedes necesitan.
Realmente sí está muy claro que lo ocurrido fue un atentado.
Se dice que el plebiscito es dialoguero, falso.
Unidad, planeamiento y disciplina no violenta.
Yo creo que ya el pueblo no se deja engañar.
A Mauri Gutiérrez, que está con nosotros esta mañana.
Cuba no es soberana.
¡Esto es libertad!
¡Vamos, levántate!
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Radio Martí, tres décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber para cada
algo informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiera estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí, si no está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Radio Martí.
Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook. Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad.
9:48, música indicando que ya está aquí con nosotros Chambi Campos para hablarnos de deporte y te doy los buenos días, Chambi.
Buenos días, Maite, ¿cómo tú estás?
Yo bien, deseosa de compartir contigo de que llegara el miércoles verdaderamente porque estuvimos hablando de la Liga de Béisbol, pero ahora vamos a centrarnos en la Liga Nacional.
Correcto.
Y cuéntame qué es lo que está pasando, quiénes son los que ocupan los lugares más importantes.
Como te mencioné, siempre están preguntando de Cuba cómo, están, cómo quedan los equipos. Hablamos de la Liga Americana la semana pasada,
perdón,
el lunes, y hoy vamos a hablar de la Liga Nacional. Y vamos a comenzar con el este, donde están los Marlins. En el este, el equipo de Atlanta y el equipo de Filadelfia, dos equipos que no estaban supuestos a estar en primer lugar.
¿Oh, sí? ¿Por qué?
Porque han lucido muy bien. Los novatos, hemos hablado de los novatos han lucido muy bien y han puesto este equipo en una posición para ganar.
Yeah.
El equipo de Washington, que era el favorito, y el equipo de Nueva York, de los Mets,
se han caído
de una manera durísima.
¿Existe la posibilidad que esto cambie, Chambi?
Yo creo que esos dos equipos son los que van a estar disputando el primer lugar ya. Y más que ayer, ya Washington, como dice, tiró la toalla.
Ya, bueno, imagínate.
Afortunadamente, los Marlins estamos en esta división y no hay chance.
Bueno, y entonces... solamente...
Y ahí nos vamos para la central.
Ajá, ¿y qué hay en la central? ¿Quiénes se destacan?
La central se ha puesto interesante.
¿Por qué?
Porque, bueno, los Cachorros, es un equipo fuerte, fue campeón hace 2 años, se ha ido mejorando, pero en esa división hay una gran franquicia, es la franquicia de San Luis. San Luis es una organización y de buena primera se han colado y están a 2.5 juegos, así que hay posibilidad de que San Luis, Milwaukee ha jugado muy bien el año entero, o sea, ahí tienes 3 equipos que pueden ser, de ahí puede salir... uno, quizás dos, pero de ahí nos vamos al oeste. Y lo mismo que pasó en la Liga Americana, pasa en la Liga Nacional.
Se repite también, ¿por qué? Cuéntame.
Por la sencilla razón de que ahí hay tres equipos que la diferencia entre uno del primer lugar al último lugar es dos juegos. Ya. Estamos hablando de los Dodgers. Uh-huh. Los cubanos son muchos fanáticos de los Dodgers.
Sí, cómo no.
Tenían inclusive su entrenamiento en Cuba. El equipo de Colorado con Nolan Arenado y el equipo de Arizona, que ha sido una gran sorpresa. O sea que esos tres equipos están cortándose la cabeza todas las noches.
Dentro de todo eso que me has mencionado, ¿algún cubano que esté ahí destacándose, dando de mucho de qué hablar?
Los Dodgers tienes a Puig. Ajá. En Colorado tienes a Nolan Arenado, que es cubano-americano, pero que lo siguen mucho.
Claro.
El equipo de Atlanta, hay coaches cubanos, o sea, la
influencia... Estamos bien representados.
La influencia está en todos los equipos.
Maravilloso.
De una manera o de otra.
¿De la liga para dónde nos vamos?
Nos vamos para la UEFA.
Ajá, ¿y qué hay ahí de UEFA?
Ya ha traído, esta semana ya dijeron quiénes son los tres finalistas.
¿Sí?
Y vamos a ver lo que nos traen.
Aquí, ok.
Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Mohamed Salah. Estos son los tres aspirantes al premio que la UEFA entrega anualmente desde el año 2011 al mejor jugador en Europa. El astro luso es con tres el jugador que más veces se ha hecho con este trofeo y los 15 goles conseguidos en la Champions son su carta de presentación. Para Modric y Salah, sin embargo, esta sería la primera vez. El centrocampista merengue viene de ganar el trofeo al mejor jugador del Mundial, lo que la aventaja sobre Salah. Aunque el jugador del Liverpool brilló la temporada pasada anotando 44 goles y siendo uno de los artífices de que el Liverpool llegase a la final de la Champions. Será precisamente en el sorteo de la fase de grupos de la competición europea el próximo 30 de agosto, cuando la UEFA desvele al ganador de este año.
Siempre vemos a estos jugadores destacándose de una manera o de otra. Indiscutiblemente son líderes del mundo deportivo. Y a pesar de que no juegan, como ha sucedido con la figura del británico David Beckham, pues siguen dando de qué hablar. ¿Qué es lo que está pasando con David Beckham?
David Beckham básicamente va a recibir un premio. Ajá. Y es un premio basado en lo que él ha hecho en su carrera, no solamente como jugador, el gran embajador del fútbol mundial.
Sí.
No hay una causa que Beckham no se haya inmiscuido. Oye, hace unos años atrás fue condecorado con... Ahora es un sir.
La orden de la reina. Exacto.
Que no todo el mundo.
¿Cómo no?
Un matrimonio perfecto, como aquel que dice, pues está en todo, en África. Y Beckham lo conocemos. ¿Por qué? Porque Beckham quiere traer un equipo aquí a Miami.
Claro, y hay mucha motivación. Por una parte, hay algunos que siempre es lógico, ¿no? La balanza de los que dicen que sí o dicen que no. ¿Tú crees que eso sea beneficioso para el mundo deportivo o futbolístico aquí en Miami?
Sin duda.
Sí.
Sin duda. Yo creo que la figura de Beckham aquí... Ajá. Oye, ¿tú te imaginas tener una ciudad que tenga a Pat Riley en baloncesto, que tenga a Derek Jeter en béisbol y que tenga en el fútbol a Beckham?
No, yo la verdad no me lo puedo imaginar, pero lo que sí me puedo imaginar, Chambi, es pedirte que cuando venga Beckham y tú lo vayas a entrevistar, me lleves contigo, yo te hago la cámara, lo que tú me pidas, yo voy a
esa presentación. Yo pensé que era Ronaldo.
No, si tú supieras que no, Ronaldo es mi novio, el que le gusta a Ronaldo es a mi novio, es fan de él, yo soy más estilo británico.
Más de Beckham.
Sí, además que tiene la orden de la reina, además es un hombre que tiene mucha estabilidad, indiscutiblemente hay que reconocer también que es un padre de familia maravilloso.
Excelente, sí. excelente, siempre está con sus hijos, sí. No hace mucho en un evento aquí en Miami, que se quedó, pidió una sola cama.
Mira.
Para que su hijo mayor durmiera con él, porque ya se había ido para college, hacía un año que no se acostaban...
Juntos. Chambi, y también increíble como sigue siendo figura en el mundo de la publicidad. ¿Cuántos años hace que Beckham ya no está jugando?
Ya Beckham dejó hace, yo te diría que fácil, 10, 12 años.
Sí.
Y honestamente no ha parado. Siempre ha sido el gran embajador. Djokovic.
Sí.
Otro europeo que tenemos que hablar de
claro,
él.
Claro, porque está destacándose todavía.
Acaba de brincar de décimo a sexto. Yeah. Ganando Cincinnati. Pero lo importante de esta victoria en Cincinnati es que por primera vez un jugador de tenis gana todos los torneos, lo que le llaman los torneos mil. Los torneos mil son torneos bien difíciles. Hay 9. El único jugador que ha ganado los 9 es él. El único que le faltaba es ese. Así
qué
que
bien.
Y la, ahora pasa el número 6, por lo tanto no creo que el número 1 esté tan, está tan lejos.
No, que va, y además ha sido en un corto tiempo, ¿no? Que es que ha sido el recorrido este de pasar al 10 al 6, ¿no?
Porque van acumulando, acumulando puntos y yo creo que él es el heredero. Sí. Cuando se va Nadal y Federer, todavía le van a quedar unos añitos.
Porque es más joven, sí, estos dos. Entonces él tiene tiempo o incluso
para. Y ahora viene el US Open. O sea, él tiene el momento en ese que lo está cargando, lo está llevando. Sí. Pero hablando de momento, ¿en qué cosa es lo que más espera los cubanos?
Oh, pero eso es indiscutiblemente los cubanos. Yo creo que hay tanta gente que ni es cubana y está esperando esto que traemos, que nos cuenta Rodrigo Flores. Y es el minuto deportivo. El minuto vamos a verlo.
El Sky, equipo del cuatro veces campeón del Tour de Francia, Chris Froome, y del actual campeón Geraint Thomas, confirmó que ninguno de los dos correrá la Vuelta a España. La china Liu Qiang consiguió lo imposible. Bajó de 27 segundos los 50 metros espalda en la competencia de natación de los Juegos Asiáticos. 26.98 fue su tiempo para récord mundial. Hace un año fue Neymar y ahora es Rakitic. El Paris Saint-Germain quiere al centrocampista croata del Barcelona. Su cláusula de rescisión es de 125 millones de euros. Expulsados fueron cuatro jugadores del equipo masculino de baloncesto de Japón que compiten en los Juegos Asiáticos de Indonesia. El motivo, contratar servicios de prostitutas. Tres mecánicos fueron hospitalizados después del terrible accidente protagonizado por Eric Meyrink cuando su auto los arrolló en la pista de campo Grants, Brasil.
Ese final del minuto deportivo estuvo fuerte, Chambi.
Violento la carrera de carro. Todo el mundo se piensa que el corredor es el que está en peligro. No, en peligro son los que están, los asistentes que están.
No se debe estar muy cerca tampoco ahí de cuando estaba corriendo el carro.
Buena noticia, todos se salvaron. O sea, no hubo.
Qué bueno,
no
menos mal, menos mal. Chambi, ¿con qué terminamos?
¿Con qué terminamos? Terminamos con algo sagrado.
¿Qué? ¿Cómo así? Bueno, el deporte es sagrado.
Una monja.
¿Cómo así?
Una monja que tiró la primera pelota del juego en el juego de Chicago.
Sí.
Y ha sido un éxito porque la mujer, y lo vamos a ver, la estamos viendo ahí.
Qué bien.
Lanza un strike. O sea, increíble. Usualmente estas celebridades van y o la pelota no llega o la pelota. No. Esta monja se ve que ha jugado pelota o qué es.
Mira qué bien, se destaca una religiosa en el mundo deportivo, fabuloso que se ve. Además, se ve la mujer que tiene como dominio de la pelota. Qué bien, Chambi. Yo cuando crezca quiero ser como ella. Te agradezco muchísimo.
Pero gracias a ti,
Maite. Espero siempre, los cubanos también te esperan con toda la información deportiva y también esperamos a Joan Andrés con las informaciones. Dentro de 5 minutos voy a regresar y continúo con ustedes hasta las 10 en punto de la mañana aquí en Levántate Cuba.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son exactamente las 9 de la mañana, hacemos nuestra habitual pausa informativa a esta hora aquí en Levántate Cuba. Muchas gracias por la preferencia, hablándoles Joan Andrés. Concluso para sentencia el juicio en Artemisa contra la dama de blanco Marta Sánchez, imputada de los delitos de desacato, perjurio y desobediencia. Yolanda Huerga tiene más detalles.
La Fiscalía pidió este martes 5 años de privación de libertad para la dama de blanco, Marta Sánchez, por los delitos de desacato, perjurio y desobediencia. Sánchez, actualmente en la prisión de mujeres del Guatao, fue detenida el 11 de marzo cuando intentaba llegar a la iglesia San Marcos en la ciudad de Artemisa y al verse interrumpida por las fuerzas represivas, protestó verbalmente por la medida, explicó su esposo, Juniet Blanco.
La abogada que defendió a Marta no estuvo de acuerdo con la sentencia puesta por los fiscales. Ella no estuvo de acuerdo nunca con el desacato, que no hubo ningún desacato. Ellos llevaron un oficial del Ministerio del Interior haciéndose pasar como que fue que detuvo a Marta. Es incierto. A Marta no la detuvo ningún oficial del Ministerio del Interior. Fue el oficial de la Seguridad de Estado Oscar, vestido civil.
El juicio, celebrado en el Tribunal Municipal de Artemisa, dará su veredicto final el 5 de septiembre.
No es un juicio cualquiera, es un juicio de una persona que está protestando en contra del sistema. Es algo bastante fuerte para que los abogados se defiendan ante un tribunal.
Otras 3 damas de blanco se encuentran encarceladas: Yolanda Santana Ayala, Nieves Matamoros y Aymara Nieto Muñoz, en una escalada represiva contra el grupo cada vez más violenta y en la que Marta Sánchez recibe una de las más altas condenas dadas a activistas en los últimos 5 años. Yolanda Huerga, Radio Martín.
La decisión de El Salvador de romper relaciones diplomáticas con Taiwán y establecerlas a China ha generado un nuevo choque entre Washington y Pekín. Aunque Estados Unidos reconoce formalmente solo a China, sigue manteniendo estrechas relaciones con Taiwán y tiene una embajada de facto en Taipei. Un portavoz chino acusó hoy a Washington de tratar de disuadir a otras naciones para que adopten medidas similares. Pekín reclama a Taiwán como parte de su territorio. El senador cubano-americano Marco Rubio amenazó con bloquear las ayudas a El Salvador y acusó al país de estar contra Estados Unidos en todo. Cambiando de tema, el turismo sigue sufriendo el impacto de la crisis en Nicaragua. La ciudad de Granada, uno de los puntos turísticos más visitados del país, se ha convertido en un pueblo fantasma. Desde Washington informa Jacopo Lucy.
Granada, 40 kilómetros de la capital Managua, siempre ha sido la ciudad más turística de Nicaragua, la cara internacional del país que el mundo elegía como destino vacacional. Durante el día la pequeña localidad aún parece una ciudad normal. Sin embargo, desde el principio de las protestas en abril, Granada se ha convertido en una ciudad fantasma por la noche y la gente tiene miedo de salir. César Lombardosi, gerente de uno de los principales hoteles de la ciudad, afirma que la economía turística de Granada se desplomó totalmente y que casi todos los clientes cancelaron sus reservas debido a la situación.
De 300, 400 clientes por día, estamos a 8 días.
Antes del principio de la crisis, esta plaza enfrente de la Catedral de Granada estaba llena de vida, música, personas y pequeños negocios abiertos hasta las primeras horas de la madrugada. Ahora todo cierra después del atardecer y es muy difícil encontrar turistas en la ciudad. Granada es el emblema de una economía que en 4 meses ha perdido más de 637 millones de dólares, según la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, y que podría llegar a perder 2.000 millones de dólares para fin de año si la tendencia no cambia pronto.
Y la canciller alemana Angela Merkel inicia este miércoles una gira por el Cáucaso Sur que la llevará a Georgia, Armenia y Azerbaiyán, 3 antiguas repúblicas soviéticas. Merkel estará hoy y el jueves en Georgia, donde depositará una ofrenda floral en el monumento de los georgianos caídos en la Guerra de los 5 días con Rusia en la Plaza de los Héroes en Tiflis. Además, se reunirá con representantes de la oposición, estudiantes y también soldados alemanes que participan en las las maniobras de la OTAN. Es todo en cuanto a noticias. Muchas gracias por la preferencia. Soy Juan Andrés, ya me estoy despidiendo y les deseo un feliz día. Seguimos en Levántate Cuba.
De Cuba, después de las informaciones y desmentir y enfrentar al castrismo, un sistema represor y abusador requiere de muchos principios. Se necesita valentía, pero más que todo, actuar en coherencia con lo que se dice. Sin temor a equivocarme, mi invitado de esta mañana se parece muchísimo a lo que he dicho y pudiera decir que va más allá. Y ha sido un crítico sin pausa del sistema castrista, Gorky Águila, a quien le doy los buenos días, la bienvenida y el agradecimiento de que esté en Levántate Cuba. Buenos
días. Gracias a ustedes por estar en este programa tan importante.
No, a ti, el gusto es nuestro. Gorky, ¿tú recuerdas cómo y por qué dijiste basta y comenzaste a enfrentar de la manera que lo has hecho al régimen castrista? ¿Cuándo fue ese momento?
¿Tú sabes que yo soy anticastrista, como lo he dicho otras veces, por un problema genético? Viene de mi familia, sobre todo de mi mamá. Y el momento mismo justo en que yo empecé a rebelarme contra esa gente, no lo recuerdo, pero yo sí lo que me acuerdo es que desde el primer momento en que decidí esto de gustarme el rock and roll, ya yo tenía la represión arriba. Porque, ¿sabes? El rock and roll es un género políticamente incorrecto en Cuba, igual que lo fueron casi todo lo que venía de acá, sí, de Estados Unidos. Desde ese mismo momento yo estaba como que sintiendo de que estaban violando mis derechos. Y ahí yo tengo que vivir en un contexto de libertad para dinamizarme en lo que es justo para mí. Si no, no puedo.
¿Ha cambiado algo la forma en la que tú expresabas en ese momento, al inicio de que comenzaste a ser un artista contestatario? ¿Ha cambiado algo en el Gorky de aquel momento y en el que está ahora sentado en ese sofá?
Bueno, ahora le tengo más odio a los Castro.
¿Sí? ¿Por qué?
Eso va increciendo. Porque tengo mucho más conciencia de la infamia de ellos, por supuesto. Sí. Y sigue molestándome profundamente. Y no solo a mí, sino a todos mis amigos y a la gente que conozco.
¿Y a tu familia?
Obviamente, cada vez que yo soy detenido, abducido, como yo digo, porque ellos lo que hacen son secuestros, arbitrarios totalmente. Uno de los temas que hablan conmigo es sobre mi niña. Parece como si estuvieras hablando con la mafia, que es exactamente lo que ellos son, obviamente.
Claro.
Me amenazan con lo que más te duele, obviamente, que es mi familia, mi hija. Y también me amenazan con mi estudio, con mis actividades artísticas. Yo siempre he dicho, como si un gobierno le tiene miedo al arte, es un gobierno muy impopular, es un gobierno muy débil. Y entonces ellos, viste, ahora mismo esto con lo que viene a colación del 349, ese decreto, ellos están haciendo toda una arremetida contra todos los vestigios de arte independiente que existe en Cuba. Ellos no le cuadra ese tipo de arte, puesto que no está controlado, y también le hace competencia a artistas que sí están establecidos dentro del aparataje burocrático en Cuba. Pero también me gustaría decir que el castrismo ha sido un decreto completo desde el año del error, desde el 59 para acá. O sea que no solo es un decreto, son todas sus leyes, creo yo, las que hay que atacar.
¿Cómo tú visualizas al régimen castrista en medio de la prensa independiente, el arte independiente, la oposición, el exilio, el rechazo internacional? Así, a ver, que esté como el castrismo en el medio y todo eso que te estoy mencionando alrededor, ¿tú lo visualizas acorralado y por eso reacciona de esa manera? ¿Tiene miedo?
Obviamente, y en estos momentos yo creo que ellos tienen un mal momento, por eso es que es un momento muy peligroso para nosotros. ¿Sabes todo lo que está pasando en el ámbito internacional con respecto a la izquierda? Sí. Todos esos gobiernos fallidos que están inducidos, apoyados e incluso creados por ellos, dígase Nicaragua, Venezuela. Es un momento, yo creo, que de mucho peligro para el pueblo cubano.
Sí.
Por eso es que es muy importante, a mí me encantaría decir acá que el exilio debe juntarse mucho más que antes, puesto que el plan para el pueblo cubano es el que viene y el que está viendo lo que se está viendo en Nicaragua, matando a nuestros hermanos en la calle. Tenemos que tener un exilio bien unido, bien fuerte, para exigirle a los políticos de acá que no sean tolerantes con lo que puede pasar en Cuba si nosotros decidimos lanzarnos a las calles.
Exilio, y te puedo decir, exilio, el exilio anterior, el exilio de las generaciones anteriores, y te puedo decir que a veces el corazón se me estruja cuando veo críticas a manifestaciones como las que han realizado artistas independientes en la isla de Cuba, que son criticados precisamente, Gorky, por otros artistas intelectuales que están en Cuba y también en otras partes del mundo. A ver, lo que ha hecho Yanelis Núñez, lo que ha hecho Luis Manuel Otero Alcántara, esto de embarrarse completamente de excremento y pararse frente al Capitolio, eso ha suscitado críticas y artículos de periodistas y artistas. ¿Cómo tú calificas esto? ¿Por qué? ¿A qué se debe esa crítica?
¿Cómo califico la crítica?
La crítica a esa
Obviamente,
gente.
Obviamente, son gente que si viven fuera, yo apuesto a que son testaferros de ese régimen o son gente que no tienen la información correcta y están confundidos con algo que no tienen totalmente palpable de lo que está pasando en Cuba.
¿Y qué es lo que está pasando? ¿Por qué tú crees que sí es necesario que se hagan cosas así o cosas irreverentes como las que tú haces, como la que ha hecho Orlando Luis Pardolazo, como la que han hecho tantos artistas e intelectuales en Cuba que son criticados? No, ¿es que no los entienden?
Obviamente, el arte tiene una dinámica y un lenguaje específico y muchas veces se nutre y les hace falta elementos contundentes para llegar a un público. En la historia del performance, te convido a que veas, para que veas que hay cosas mucho más fuertes que esa de la que ha hecho Luisma. Pero no cabe duda que ha sido algo estremecedor ese performance que ha hecho. Te digo que él ha cogido un elemento que se hace en la prisión, eso de llenarse de excremento,
sí,
para que los guardias no vayan a agredirte.
Claro.
Él ha hecho con un lenguaje de un contexto de prisión, lo ha llevado a un ámbito abierto, y ha expresado su desacuerdo con una ley que tiene que ver mucho con el excremento también.
Por supuesto, que es todo.
Hay toda una propuesta simbólica en todo eso. Tienes que verlo desde ese punto de vista, de otro.
Y hay que tener una valentía tremenda.
Obviamente, ¿no? Sí. Luis Mael es un tipo valiente. Es una persona que me parece que está haciendo cosas importantes. Eso de hacer un encuentro de artistas plásticos, sí, para hacerle boicot a la Bienal, me parece importante. Este micrófono abierto que acaba de intentar hacer y que después se realizó, ¿sabes? No sé si lo sabes.
Yeah.
En su casa, me parece que son cosas importantes, que son plausibles dentro de un contexto donde un artista es peligroso.
Sí, e incluso vi cuando se arrestaban a este grupo de artistas que se los estaban llevando precisamente, olvidé la calle, Dama y San Ignacio, puede ser, la calle Damas y San Ignacio, creo, San Isidro.
Del mismo malecón, creo, de la avenida del
sí,
puerto.
Y me llamó mucho la atención, Gorky, ver cómo la gente le estaba gritando abusadores, no se los lleven.
Muy importante lo que acabas de decir, ya el pueblo no es cómplice en muchos casos de la policía, porque ya tiene mucho resentimiento con ese régimen.
Sí.
Y generalmente, aunque el pueblo no sepa la causa por lo que está pasando realmente, la gente se solidariza más contigo que con la policía.
Sí.
Es increíble. Eso es un indicador de cuán cansado está ese pueblo. Y es muy aprovechable eso,
claro,
para nosotros y para los líderes dentro y fuera del país.
Yo sé que esto te lo han preguntado muchas veces. ¿Por qué porno para Ricardo?
Pero yo lo he dicho muchas veces.
Pero
también
cuéntamelo a mí, también quizás a la gente Fernández que no lo ha escuchado. Que no,
bueno, sí, para hacerte la versión corta, ¿viste? Porque yo me pongo intelectual a veces, sí, a la hora de explicar, así como el Luisma haciendo performance.
Ajá.
Bien, perfecto. Yo creo que es la versión corta de la explicación. Te puedo decir que es lo contrario a Patria o Muerte.
Ya.
Porno para Ricardo, a ver, estamos hablando, porno es placer, es creatividad para mí. En Cuba el placer no existe, lo que existe es crisis, hambre y miseria y todo lo demás. Ricardo es un individuo. Patria es simplemente un conglomerado, es algo mucho más utilizado por la tiranía a la hora de expresar su nacionalismo absurdo. Entonces, lo que quiero expresar es más o menos lo contrario. Quiero hablar de individuo, quiero hablar de arte y de creatividad. Por eso se llama así.
Eres sumamente simbólico, pero yo quiero que hablemos después de Miguelito el Gris, porque creo que de todos los personajes que tú has creado, que tú representas, esto me ha dado verdaderamente dolor por una parte, porque yo digo, me da mucha risa el absurdo, ¿no? Igualmente me conmueve muchísimo porque toda esa gente le está generando mucho dolor al pueblo de Cuba. Y hay un tema que tú dedicas a los Castro y que, si tú me lo permites, lo podemos presentar aquí en Levántate Cuba. ¿Te parece si lo escuchamos?
Que quieras, dale, ponlo.
Vamos a escuchar a Gorky Águila. Es un lujo tenerte, Gorky, aquí en Levántate Cuba.
Ay,
me encanta,
gracias,
conversar contigo. ¿Puedes venir todos los días?
¿Cómo?
Puedes venir todos los días y hacemos un segmento aquí.
Bueno, si tú quieres.
O lo hacemos así, vía directa desde La Habana. Eso sería fabuloso, desde
sí,
tu Paula estudio de radio.
De Castro y otro también.
Ah, bueno, pues bienvenido. Entonces vamos a escuchar a Gorky Águila.
Esta es la primera canción que se le hace a Castro, segunda parte. Pobrecito, nadie tenía una canción para él. Nosotros se la hicimos. Comandante, al fin el general está en primer lugar. Esto no fue casual, no fue por accidente. Al fin el general se hizo presidente. A su hermano se le cae la barba y los dientes. Dicen que tiene cáncer, dicen que ya no siente. La gente lo comenta, la gente está de fiesta. Sí, la gente tiene miedo, la gente no se enfrenta. Él es un buscapleito, él no sabe dar discursos, a él le dieron ese puesto. La gente se pregunta qué es lo que va a pasar, pero con Raúl al frente, la sigue igual. Raúl, Raúl, tira los tanques. Raúl, Raúl, va que el pueblo se levante. Raúl, Raúl, eres un farsante. Raúl, Raúl, a ti no hay quien te aguante.
Continúa esta mañana en una entrevista fabulosa, muy agradecida de que Gorky Águila esté con nosotros. Gracias también a Judith González, nuestra querida amiga.
Por, besito.
Sí,
besito
un abrazo bien fuerte, que Judith está aquí con nosotros en el estudio y ella siempre nos ayuda con nuestros invitados y es algo que habla muchísimo de toda la coherencia y la unidad de este equipo para llevar Levántate Cuba adelante. Gorky, ¿cómo calificas tu experiencia de censura castrista? ¿Crees que arremeterán contra tu proyecto de radio este que tienes en la isla de Cuba? ¿Y qué es cambio? ¿Cómo surge cambio de bola?
Cambio de bola, fíjate que no lo creé yo directamente. Fueron amigos. Tú sabes que yo colaboro con el proyecto este cívico que se llama Estado de SAT, sí, que es la Plataforma por los Derechos y Libertades. Uh-huh. Y entonces hubo una persona que estuvo también muy ligado a ese conjunto de ese grupo que se le ocurrió hacer algo parecido. Entonces fuimos desarrollando el proyecto.
Okay.
Y yo le puse la parte un poquito jocosa. Y Antonio hacía, cuando participaba dentro del programa, hacía una moderación más con respecto a tratar temas,
sí,
ya ubicarlos de un análisis más serio y ese tipo de cosas. A mí me parece muy divertido hacer un programa dentro de Cuba, offline, por supuesto,
claro,
en un toque de radio. Y ahora le hemos puesto la visualizarlo, o sea, lo hemos filmado. Y es mucho más divertido para mí, fíjate. A mí me encanta toda esta parte de la creatividad y todo.
No,
eso.
No solo divertido, es también la forma de llegar de una manera, porque la gente tiene la posibilidad de verte, de ver la expresión, de ver esa manera genuina, ¿no?, de comunicar. Ahí estamos viendo imágenes con Antonio Rodiles, está esta mañana, está también Ayler en varias oportunidades también con ustedes, ¿verdad?
Ajá. El último está muy bueno porque hemos invitado a Luisma, a Mauri. Y ahí se llenó el estudio, casi ni tenía ni micrófono para poner ahí. Y fue una cosa muy divertida porque el final de la entrevista fue, bueno, tocar un tema en vivo, o sea. Y todo fue muy espontáneo, fue a lo tipo reality, así.
Claro, muy, yeah, muy digamos, muy necesario para el pueblo de Cuba. Yo te quiero pedir también, Gorky, la posibilidad de transmitir algunos de estos fragmentos aquí en Levántate Cuba.
Oh, por supuesto que sí. Entre más promoción, mucho mejor.
¿Y cuál ha sido el feedback, la reacción que has tenido de la gente a la que ha podido llegar este espacio, este programa?
Bueno, fíjate, nosotros lo repartimos. Es imposible hacerlo de otra manera. Sí. Ya lo repartimos a la gente que nos lo pide en el barrio, ese tipo de cosas. Es lo que hacemos.
¿Qué les
dicen?
La gente
está sedienta de información. Sí. Y cuando ve cosas como esa, por supuesto que le agradece. Obviamente, trabajo como el de ustedes son muy bien recibidos allá en Cuba. Una cosa que sería muy importante es que llegara y abarcara mucho más a los cubanos todo este trabajo que ustedes hacen.
Por eso y para eso estamos trabajando. Y créeme que sí, que lo vamos a lograr,
bueno,
lo vamos a conseguir.
Todo lo que pueda apoyar, por supuesto.
Gracias, y igualmente. Todo lo que podamos apoyarte y todo lo que tú necesites. Yo se lo digo a la gente, simplemente tiene que abrir la puerta, sentarse en ese sofá, no tienen que tocar. En el caso tuyo, nos tienes que llamar, nos puedes enviar un correo electrónico y lo que podamos hacer por ti, por verdaderamente todo aquel que tenga la necesidad y el deseo genuino de conseguir un cambio en la realidad de Cuba, lo puede hacer.
Por supuesto. Te quería hacer una pregunta. ¿Tú sabes quién es Mickey de Grey?
¿Quién es Mickey
¿O quién es el que le dicen el Caribe?
Cuéntame. Mickey de Grey. ¿Es de Grey, de grande o cómo es?
No, de gris, de gris.
Ah, de gris. ¿Quién es Mickey de Grey?
Bueno, Díaz-Canel, ¿te das cuenta? Y le dicen el Caribe, ¿tú sabes por qué?
¿Por qué?
Porque no tiene mando. Y le dicen el cucharón.
Imagínate,
también, porque no corta ni pincha.
¡Ay, Dios mío! Pero, óyeme, y quiero que... Yo sé que tú le has compuesto un tema musical a Mickey de Grey.
Sí, el tipo se lo ganó.
Y cuéntame, ¿me puedes decir un pedacito de Mickey de Grey?
Dice, los Castros ya saben, el que murió y el moribundo, el meteorito y el alcohólico profundo, tuvieron a bien poner a Miguel Díaz-Canel para lavar su sucio apellido de este mundo. Dios, por ahí empieza.
A mí me gusta más Miguelito del Gris, de verdad. Porque me parece que es como un muñequito, como un ratoncito.
Pero no es que tuviste que el tipo es tan inexpresivo.
Sí,
o sea,
de verdad.
Es que esos fantoches que esta gente pone no tienen que tener carisma ni carácter de líder, porque realmente él no lo es. Y lo que hay detrás es el que está mandando realmente. Que es el hijo de Raúl,
¿sabes? Sí. De hecho, me contaba Judy González hace unos instantes que alguien le pedía una foto en Cuba. Todavía hay gente que no sé, que sueña con esto y que está todavía desafortunadamente dormida. Nosotros trabajamos para que se levanten, ¿no? Para que despierten. Y le decía, ¿me puedo hacer una foto con usted, mi presidente? Y le decía, no, yo no soy su presidente, somos compañeros. Es también ese lenguaje absurdo, ridículo, de modestia falsa.
Patético,
pero él lo tiene bien claro. Yo no soy el presidente porque no soy el que mando. No tengo realmente la decisión.
Es que le ha tocado jugar un papel tan triste dentro de la historia de Cuba y dentro del castrismo, el fantoche que han puesto para maquillar esa situación.
Sí.
O sea, yo creo que ese tipo debe tener 300.000 cámaras en su casa, porque tampoco se puede creer mucho que él es el presidente.
Exacto.
Fíjate lo que le pasó a Dorticó y a otro, que está Urrutia, que se creyeron en algún momento que lo eran, y realmente, si te lo crees, vas a estar en peligro. ¿Eh?
Total, y aquellos que incluso no llegaron a ser presidentes, pero sí un poco coquetearon y tuvieron la madera de líder y fueron... eliminados completamente, Gorky. Quiero que me hables de esto y este tema a mí realmente me conmovió muchísimo. Una hora y media dentro de una patrulla al sol. Esto es tortura y esto te ha pasado.
Eso es tortura, eso es tortura. Y lo hacen a propósito.
Cerrada la patrulla completamente.
Cerrada la patrulla. Y te soy sincero, yo le exigí al patrullero que me abriera y en un momento él lo hizo. Porque parece que se dio cuenta que él no tenía por qué prestarse. A veces tú tienes que considerar que algunos policías... son gente quizás como tú, ¿no? En algún sentido. Hay mucha maldad dentro de ellos también. Pero también son gente que son gente del montón, ¿no? Son gente también de a pie. ¿Entiendes? No todos, no voy a defender a todos.
¿Has sentido que alguno ha simpatizado contigo? ¿O has sentido que alguno te ha respetado?
Yo he tenido, tú sabes que tuve una opinión de una vez de una dama de blanco que se me acercó a mí y después de haber recibido un acto de repudio muy fuerte, de esos de los que ella salían los domingos, ¿sabes? A la iglesia, me dijo que una de las policías, porque le ponen mujeres, le comentó, pero muy bajito, que si ella hubiera sabido que era para eso, para darle golpe, ella no hubiera venido.
Qué
y
pena.
Que nunca iba a venir más.
Qué doloroso.
O sea, a veces tú encuentras algún vestigio de cara y de dignidad dentro de algunos de ellos. Y eso es importante explotarlo, ¿no? Tú no tienes por qué tampoco empezar a medir a todos por igual.
Ahora, ¿tú has sentido miedo? ¿Tú has sentido miedo en algún
obviamente,
momento?
Obviamente, pero yo sí te aseguro que la gente que está por arriba de ellos mandando sí son muy malos. Hay mucha maldad dentro de ellos. La gente, y yo se lo digo a ellos, mira, tú eres el que está dando la cara y hay uno en una oficina que te está mandando a hacer todos estos crímenes. No te prestes. No sí. te preste. Así también es importante trabajar con esa gente.
Gorky, tú me hablabas acerca de la fuerza, ¿no?, que está tomando todo este movimiento artístico independiente y toda la protesta que hay dentro de la isla y fuera de la isla, porque quiero que sepan, cubanos, que hay mucha gente que está protestando contra que el arte sea censurado, la libre expresión del arte sea censurado y capitalizada dentro de una ley que va a perjudicar a los artistas. Tú has creado un tema musical también en protesta a esto, el decreto 349.
Sí, dentro, viste, te estaba hablando de que terminamos el último programa Cambio de Bola con sí. un tema, pero fue un tema muy, a ver, muy, muy de momento, muy espontáneo claro. para el mismo evento. Pero ya te digo, si tú no me vistes en ese lugar donde uh-huh. le estaban dando golpe a mis colegas y a mis amigos,
sí.
es porque a mí me tenían rodeada la, la cuadra desde bien temprano en la mañana.
Increíble.
Me tenían dos segurosos con una patrulla escondida en la avenida 44. Yo vivo en 42 y 35. En 44 tenían parqueada la patrulla.
Qué no, miedo, porque, qué miedo el de ellos, tú sabes.
Obviamente, es pero increíble. ¿Tú sabes qué le dijeron a Mauri? A Mauri me lo confiesa, me dijo, Gorky, ellos vinieron donde estaba yo y me dijeron que si tú no ibas, quizás nosotros podíamos hacer el concierto. O sea, están tratando de trabajar la parte de la división.
Manipular.
Entre, y, no, y de la división entre nosotros. Porque cualquier artista que esté un poquito flojo en uh-huh. el sentido de fuerza hubiera dicho, caballero, vamos a hacer el concierto sin Gorky para poder hacerlo, para lograr un espacio. Y ya las cosas no son como antes.
Claro.
Ya la gente está más fuerte en ese sentido.
Y ellos han dicho que no, que tú
que
estás,
han dicho que
sí
no,
estás.
Han dicho que
y eso
no.
habla yo, de principio de dignidad.
Obviamente. Sí. A Mauri es como hermano mío claro. Y todos ellos. Y entonces ellos dijeron, no, Gorky va, ese tipo tiene que estar acá.
Claro.
Y no transaron. Por eso es que usaron esa, ese tipo de tratamiento con ellos, de violencia.
Sí. Y una forma también para después chantajear y decirles, ustedes realmente no tienen el principio de lo que están diciendo. Por eso yo digo, la coherencia con lo que se dice y lo que se hace es muy importante.
Muy importante.
Porque si no, no hay credibilidad. Yo quiero invitarte a ti y a toda nuestra audiencia a escuchar y ver este tema musical que también es protesta de artistas cubanos contra el decreto 349.
Censura está en clausura de conciertos que tumbaste. Siempre estuvo ahí, solo la legalizaste. Nos acusas entonces de politizar el arte. Dime qué hiciste tú cuando lo colocaste en la constitución con sanciones al artista. Basta ya de represión, sigue creciendo la lista. Se avista persecución, regresan malos recuerdos. Decreto 349, no estamos de acuerdo.
Es fácil, con poder, es fácil. Es fácil querer hacer, destruir, construir encima de un papel. Si quiero cambio la constitución, yo soy el mando, soy la revolución. Vete para la sierra y coge un machete. Socacho m***. ¿Y quién se acuerda de un pueblo con estrés? ¿Y quién se acuerda de un pueblo a fin de mes? La cogen con la independiente. A Fidel.
Una m***, tu campaña censura es una m***. Yo tengo que dar luz pa' que mi gente no se pierda. Bailando a punte verso estoy en una floja cuerda. Mi palabra no cabe en ninguna tu oscura seta. Recuerda la ira de un pueblo cuando despierta. La verdad respira por abajo de la puerta.
Sí.
Pa' esta canción, tonfa y camión, sé que es la oferta. La sumisión no es una opción que aquí se acepta.
Lo digo abajo a todo artículo de censura evidente. Somos independientes y libres de hacer y pensar. Hay que arrancar de cuajo esta ley urgentemente. Que no somos delincuentes y nos tienen que respetar. Nosotros no matamos, no. ni robamos, ni agredimos, no. tan solo exigimos y debemos combatirla. Y aunque no lo reconocen y eviten nuestras voces, solo somos la juventud más sana de esta isla.
Yo rimo al entorno del trastorno, del bochorno, no retorno hacia un entorno, ni deformo mente pa' ver porno. Soy más pacífico, calma lo psíquico, no soy político, analítico, pero tengo ojo clínico. Construyo y atribuyo, aprendí a no hacer barullo, nací con el orgullo en este país que es tuyo. Y hay jóvenes muy fieles y quieren arrancar las pieles, convertirnos en tres toneles y una pila de escaneles.
Entiende que nuestra música es libre como el viento, que solo la dirigen y la rigen sentimientos. Cuenta debes de darte que no hay quien nos frene, que el arte seguirá en las calles como los contenes.
Construyendo más rimas, más melodías.
melodías, más canciones a la vida. Levanté mi esperanza para que este mundo sea mejor cada día. No censuro mi música, no, no censuro mi única razón para vivir, para darle sentido a que en tu mente esté rústica.
No importa cuánto perdamos la calma, nadie obtendrá propiedad sobre la vida. Ninguna ley externa le impone a la poesía. El arte real solo obedece decretos del alma.
La política está causando problemas aquí, oh yes. El gobierno cubano nos quiere manipular, oh yes. Díaz Canel quiere censurarnos, nos vio, yes. Ey, esta revolución es una f***. Instituciones del gobierno odiando a los raperos. Traemos un mensaje con amor positivo y sincero. Ese decreto ley que pusiste en menos es verdadero. Los pisoteo, los recojo y los paso por mis...
Ay, vaya con Babilón, esa ley no sirvió. Ay, vaya con Babilón, libertad de expresión, la lucha es a la nación. Respeta nuestra opinión.
Me hicieron un llamado y aquí estoy parado. Seguimos en la oficia, viendo todo lo que sucede con respecto a los artistas. Abajo el decreto ley 349 y sus aristas.
La justicia contra la censura, el discurso despeja las dudas. Este rock que te impuesto esta mafia corrupta, asesina que copia en la Cuba. Los decretos son las cataduras, que esta manda la vía segura. Para sellarte la voz, secuestrar tu palabra, se consuma la dictadura.
Triángulo rojo es división de poderes y sangre derramada por vivir en democracia. No respetan su bandera, nos oprimen con sus leyes, pero ni somos de tela, ni les reímos la gracia.
Allá los come p*** que se creen que las cosas cambian cuando los hijos de p*** de los Castro siguen poniendo las pautas. Antes quinquenio gris, ahora el plan es un milenio gris con perpuntes negros. Es lo que viene para ti. Para mí la paz y el amor no valen cuando no hay respeto de parte de todos estos infames. El arte se resiste, la cabra tira al monte, yo doy el perro en las calles.
¡Hula!
Esta es la que tú me vas a ver, mira.
Ah, ¿te quieres, David? Esa es la actitud, no hay otra. A formar corte. ¿Quién te dijo a ti que tú tienes que poner...
Gorky, yo te veía ahí, estabas leyendo y te veo sentado en el piso también escribiendo. ¿Cómo surge esto? Tú me hablabas de la espontaneidad de este tema musical, otro que crearon ustedes al finalizar Cambio de Bola. Cuéntame de este
sí,
tema.
Sí, yo me refería, cuando me hiciste la pregunta, más sí. bien a otro tema que yo hice, que es el que termino Cambio de Bola.
Sí.
Pero tú te referías a este. Sí. A este yo te puedo decir que fue mucho más espontáneo que el que yo hice.
Yeah.
Y fue producido por David. David, repito, es uno de los artistas más creativos que yo conozco allá en La Habana, porque esto fue producido de una manera total por el David. El David convocó a todos esos artistas, filmó todo ese video, hizo el background de ese tema, editó el video y también lo subió a la nube, ¿viste? Entonces a mí me parece que David ha hecho una producción muy buena en un momento muy importante.
Claro, incluso antes que surgiera esta detención de los artistas, hablábamos esto con Judy hace un instante, de esta detención arbitraria contra los artistas que se lo llevaron apresados en medio del pueblo gritándoles que eran unos abusadores, pero porque estaban preparando este concierto que quieren realizar. Pero este tema musical sí llegó al mundo entero y tiene un montón de views en las redes sociales. Esto habla también de mucha gente que está apoyando fuera de Cuba a estos artistas, este movimiento independiente contra el decreto 349. ¿Cuán grande para ti es el poder de la música, del arte, para denunciar y
bueno,
para criticar?
Tuviste directamente proporcional a su miedo. Este puede decir lo importante de lo que estás haciendo. En la medida que a mí me secuestran en la calle y me dicen que yo no puedo continuar haciendo un cambio de bola, o sea, esos programas de radiales
sí.
offline, y cuando artistas como estos los secuestran en la calle, tú te das cuenta que lo que estás haciendo es algo que les molesta mucho a ellos, por eso es que debes concientizar de que es muy importante lo que estás haciendo. No puedes renunciar ni
había
rendirte.
Algo que te detuviera. Tú me estabas hablando que ellos incluso te han amenazado con tu hija. Yo recordaba el mismo mecanismo que me contaba 6 décadas atrás Caris Roque, expresa política, una mujer a la que obviamente amenazaban con su padre. Le decían, si tu papá, nosotros lo apresamos, le vamos a hacer cosas, lo vamos a matar, si tú no hablas. En este caso estamos viendo que 6 décadas atrás sigue el mismo mecanismo de mafioso.
De terror, sí, es así.
Y a ti te detendría algo de eso, porque ¿qué te detendría a ti para cambiar esa proyección?
Es una pregunta difícil, o sea, porque a mí mi familia me apoya, obviamente. Y yo le explico siempre desde chiquita a mi niña, yo le concienticé por qué su papá era así, porque incluso ella me hacía preguntas. Ella, la primera vez que habló de ese tema conmigo fue para preguntarme, papá, ¿por qué tú odias tanto a Castro? Y entonces, desde chiquita, yo la senté y le expliqué. No le dije cómo tenía que pensar, le dije las razones y le di las herramientas para que ella tuviera otra historia en la mano. Una de las cosas que yo le digo a mis amigos, tú tienes que cortar la cadena de mentiras. Y una de las formas es decirle a tu hija eso. Tú no la estás dañando con eso, para nada.
¿Tú crees que las nuevas generaciones ya están totalmente desvinculadas, no limpias de toda esa manipulación, de ese adoctrinamiento, aunque te lo siguen haciendo? ¿Ha cambiado la forma de
pensar? Creo que la gente cree mucho menos y tiene más resentimiento de los Castros, pero todavía hay gente confundida en Cuba.
Sí.
Todavía es importante seguir haciendo trabajos como este que ustedes hacen, como el que nosotros hacemos adentro. Llevar la verdad y la denuncia a todos los lugares.
Incluso la forma en que lo manifiestan estos artistas, manifiestan ejercicios cívicos, ¿no? La forma de manifestar y de decir, estamos en contra de esto, lo hacen a través de un ejercicio cívico. Lo he visto en las publicaciones que hace Luis Manuel Otero Alcántara, que lo hace a Mauri Pacheco, Soandri del Río. Es una forma de decirle al pueblo, es la exigencia de los derechos, no es precisamente algo político.
Por eso es que esta gente le tiene tanto miedo al arte, porque el arte crea un nivel de convocatoria, a veces impredecible, a veces realmente mayor que a veces que un panfleto político. El arte tiene un poder que ellos saben. Hay algunos cambios en Europa del Este que han empezado por artistas. Uh-huh. El mismo Blas Ajave fue un artista. En Rumanía creo que empezó, según me cuentan, por un concierto de rock. La gente, estando en un concierto de rock, sale a las calles. Se reúne todo ese público y fue como una bola de nieve que fue agrandándose. El arte para ellos saben que tiene... Es que hay un departamento dentro de la seguridad del Estado que se dedica a custodiar y a manipular el arte, obviamente.
Pero yo te digo que es engorroso, lleva trabajo, lleva tiempo, lleva sacrificio, esfuerzo. Ahí está. Yo admiro tanto a todos los que están en Cuba luchando contra el castrismo. Si tú... En el momento determinado en el que tuviste la oportunidad de manifestarte y denunciar y convertirte en un artista contestatario y contrario al régimen castrista, hubieras sabido todo lo que te ha pasado, todas las detenciones, todo lo que ha sucedido, que no lo podemos contar ahora ni siquiera en 2 horas, ¿tú tomarías otra decisión?
Pero
quizás
ya...
la decisión de irte, ¿por qué no te has ido tú?
Mira, yo se lo digo a la gente, mira, tú viviendo, si tú vives tanto tiempo en el castrismo, lo menos que tú puedes hacer es pecar de no conocerlo.
Uh-huh.
Yo tengo un doctorado en anticastrismo, ya, ¿quiénes son ellos? ¿Qué es lo que van a hacer? Obviamente que yo tenía sospecha o me sabía la mayor parte de lo que me iba a pasar por hacer un grupo como ese, como Porno para Ricardo. Si yo no hubiera querido coger problemas en Cuba, yo hubiera hecho otra cosa, una cosa más pop y más light para tratar de insertarme dentro de sus instituciones. Pero nunca lo quise hacer. Para mí me parecía muy asqueroso hacer lo que hacen muchos de estos artistas que se prestan para toda esa infamia, ¿no?
¿Qué más hace falta para conseguir la unidad y para conseguir realmente el cambio genuino que el pueblo de Cuba está necesitando? Sabemos que hay mucha gente manipulada, hay mucha gente que tiene miedo, terror. ¿Qué más hace falta dentro del movimiento artístico independiente en Cuba? ¿Cómo los podemos ayudar?
Bueno, ustedes desde acá pueden hacer esto que hacen, llevar la denuncia, apoyarnos en el sentido... De dar a conocer al mundo todos estos abusos. Lo mismo que te repetí ahorita, un exilio unido es un exilio peligroso para el régimen. Él siempre ha tratado de que el exilio, cada vez que ve un vestigio de unión, él trata de boicotear todo eso acá. Castro debe tener agentes aquí por doquier, obviamente.
Sí. ¿Por qué
esas cosas tenemos que cuidarnos?
Sí.
Y tenemos que en estos momentos nuevamente ser más cautelosos y unirnos mucho más que antes. Repito, todo lo que está pasando en Nicaragua y todo lo que está pasando en Venezuela es el espejo donde tenemos que mirarnos qué es lo que va a pasar en Cuba. Ese es el plan de ellos, porque los que mandan allá son ellos.
¿Tú has estado en la lista de los regulados?
Sí, ya van 2 veces que me negaron salir de Cuba. Esta vez, la última vez que me secuestraron, me dijeron que eso era mentira, que yo no estoy regulado. Cínicamente así me lo dicen.
Sí.
Fíjate qué descarado. Y entonces, obviamente fue por un problema coyuntural. Ellos en esta cosa de la puesta en escena esa de la consulta popular y todas esas mentiras y de la inconstitución esa que están haciendo, quieren menos gente que les moleste ahí adentro, obviamente.
Y quizás por eso te dejan salir, incluso
¿seguro?
Te abren la puerta para ver si tú decides quedarte.
También,
ir,
no, pero constantemente me están diciendo ese tipo de cosas. Desde
claro.
El primer momento, quédate, ¿entiendes? O me dicen cosas como, oye, toca allá afuera. Ellos quieren que tú un poco que hagas como una catarsis yéndote y toques por allá, porque yo se lo digo, mira, tú me violas mi derecho nada más por no dejarme tocar, por tener una cámara adelante, por no dejarme salir del país. Nada más por eso, por hablarte de ejemplos mínimos con respecto a mi persona.
Hay gente que critica el hecho, incluso algunos, lo he leído, yo soy muy franca, muy honesta, que dicen, ¿cómo lo dejan salir? ¿De qué manera? Es decir, ¿cómo que cuestionan realmente la integridad de artistas como tú, contestatarios?
Sí, es increíble. ¿Qué? O sea, las dos veces que no me han dejado salir por el aeropuerto, sí, que fueron las primeras únicas que fue, yo empecé a gritar, obviamente, la violación para denunciarlo en el aeropuerto.
Sí.
Es increíble. Tú sabes que en un aeropuerto siempre hay un murmullo por la cantidad de personas que existe, ¿no? Pero en ese momento hubo el silencio este que tú reaccionas ante ese silencio porque como que estás acostumbrado al murmullo y de momento se calla todo el mundo. O sea, la gente me oyó. Nadie se metió, pero la gente me oyó. Porque yo empecé a denunciar y lo primero que dije fue eso. Para que el que crea que yo salía cada vez que me daba la gana, no es así. No, es cada vez que ellos quieren. Es cada vez que ellos quieren, porque ellos se sienten dueños de ti. Tú estás secuestrado en Cuba. Estás a merced de sus infamias y de sus, y vamos a decirle leyes, pero son arbitrariedades profundas.
¿Por qué tú crees que a pesar de que la gente sale de Cuba y tiene la posibilidad de cambiar su manera de pensar, de ver las cosas desde otra perspectiva, todavía sigue plegado a esa necesidad de descaracterizar a aquellos que sí están tratando de hacer algo diferente en Cuba? ¿Por qué?
¿Tú sabes por qué? Porque tratan de alguna manera justificar su miedo. Y dice, bueno, si yo que lo hace no es porque sea tan valiente, ¿entiendes? Sino porque quizás tal vez, a lo mejor sea hasta de la seguridad del Estado.
Pueden sí,
hasta,
lo han dicho.
Sí,
sí.
Pueden decir eso. Dicen, pues yo no lo hago, no porque no sea valiente, sino porque Gorky es de la seguridad del Estado.
Claro.
Son cosas así. Tú llegas tanto en la cultura del miedo y la mentira, tu mente empieza a distorsionarse, ¿sabes? Es mucho tiempo en esa infamia. Y obviamente tú vas a sufrir, consecuencias en tu cabeza por ese tipo de cosas. Y hay opiniones tan absurdas como esa.
Ahora viene algo muy importante que, bueno, yo digo importante porque ojalá que genere en el pueblo esa pregunta, esa duda, y el pueblo reaccione, que es precisamente esta consulta popular para lo que se llama así, porque no tiene otro nombre, inconstitución. ¿Tú crees que esto traiga alguna, o genere en Cuba? No estoy hablando del cambio en el gobierno. Yo sé que eso va a ser, y si hay cambios, sea obviamente para no el beneficio del pueblo cubano, pero el pueblo cubano, ¿se generará en ellos alguna duda, alguna reacción?
Mira, tú sabes lo que sí te puedo decir, que esto puede ser, como han dicho otros colegas míos, otros amigos, de que esto puede ser un arma de doble filo, porque sí, ahora el cubano, a partir de la promoción que le están dando ellos mismos a su infamia, tienen que explicar qué cosa es una constitución. Los cubanos estaban totalmente incultos en ese tema.
Total.
Y entonces esto puede ser hasta un arma de doble filo, porque el cubano se puede dar cuenta de cuáles son sus derechos, ¿entiendes? Eso puede ser interesante.
Sí.
Ahora, pero que de la consulta popular es mentira, obviamente que sí. Lo que se va a decir en esos CDR, ¿entiendes? Lo que se va a decir es, oye, mira, esta coma aquí, a lo mejor yo no estoy de acuerdo con una coma.
Exacto.
Eso es lo que se va a decir. Porque, de hecho, esto que iban a hacer mis amigos en ese lugar, los artistas, era parte de la consulta popular. Vinimos a decir que no. O sea, eso es consulta popular.
Exacto.
Pero ellos no quieren consulta popular donde tú digas que no. Ellos quieren una consulta popular donde tú digas que sí. O sea, no es consulta popular.
Es decir,
sí,
no hay nada
o
que
sí.
Consultar.
¿Ya?
Gorky, tu mensaje para los jóvenes y no tan jóvenes que te están viendo y escuchando, no solamente dentro de Cuba, en cualquier parte del mundo.
Bueno, es este. No nos dejen. ¿Dónde está la cámara?
A ver.
No nos dejen solos con el castrismo, por favor. Eso es lo que yo le digo a la gente. Pueden matarnos, están muchas personas presas injustamente en Cuba. No nos dejen solos con el castrismo. Eso es lo que les puedo decir.
¿Tienes otras actividades, eventos que se van a estar realizando precisamente con esta otra parte del exilio joven, de las nuevas generaciones que está apoyando el cambio necesario en la isla de Cuba? Así que vamos a estar dando a conocer lo que se va a hacer el próximo 31 de agosto, que es algo muy importante. Vamos a darle promoción para que la gente en Cuba también sienta, para que todos esos cubanos que realmente como tú quieren de forma genuina conseguir que el castrismo sea erradicado, pues sientan que hay un apoyo y que hay un interés genuino. Aunque también a nosotros también nos critican. Nos dicen que no llegamos y nos dicen que es una cosa que realmente no tiene sentido. Si verdaderamente todo aquel que critica supiera el sentimiento tan genuino y la necesidad tan grande que sentimos de que aquello allá cambie, pues quizás
lo
pensaría dos veces.
Muchas
Te
gracias.
Agradezco muchísimo, Gorky.
A
Eres
ti,
bienvenido
a ti.
Siempre. Un gusto conversar contigo, con ustedes también. Voy a hacer una muy breve pausa y después regreso con un artista fabuloso, alguien maravilloso que tiene una historia que a ustedes les va a encantar. Así que vamos a seguir hasta las 10 en punto aquí en Levántate Cuba a través de las tres plataformas de Martín.
Thank you. Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E. Por martinoticias.com. Por Facebook, YouTube. En los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Escuchando, claro.
¿Otro comercial?
Imagínate tú, esto ha sido una locura. La gente, mira, la gente me escribe todo el tiempo. La gente me llama por teléfono. Dime, ¿de dónde me estás hablando? De Tamarindo.
Tamarindo.
Oye, sí, estamos en vivo. Gracias por llamar. Muchachos, esto no para, el teléfono no para. Todos los días, de lunes a viernes, a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba, por Radio Martí. Esto es un programa donde, bueno, donde puede venir todo el mundo, donde tú puedes llamar, donde tú puedes escribir.
¿Entonces yo puedo venir?
¡Ay, Carlito! ¿Y los sobrinos de güey?
Ah, no, por ahí regado.
Oye, los tengo que dejar. Los seguí porque estoy en vivo. ¡Qué cómico! Sí, está en el aire.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Fue un espectacular bartender en Varadero, que su nombre es Carlos Marrero y que nunca ha podido regresar a Cuba. Obviamente, por solidaridad, nos vamos a conmover todos. Pero si les digo que este bartender llegó a Miami y comenzó cargando cables, trabajando en producción y ha llegado a convertirse en uno de los comediantes más respetados y queridos por el público, entonces lo que nos provoca es muchísimo orgullo y admiración. Es un gusto recibir al querido actor Carlos Marrero. Pillín, buenos días.
Buenos días.
Oye, qué gusto verte después de tantos años.
Vaya, me ericé completo con ese opening tuyo.
Yo también, fíjate, me da porque realmente lo siento y me da tremendo orgullo. Pillín, vamos a mirar al pasado un instante.
Ajá. A ver, déjame mirar atrás.
El pasado. Pillín, ¿tú pensarías que estarías haciendo televisión en Miami si miramos atrás? ¿En algún momento te pasó por la cabeza?
No, en ningún momento. Nunca me pasó por la cabeza. Lo que sí pensé en irme siempre, de Cuba, pero de llegar a Miami a hacer televisión, no.
¿Y cómo comenzó todo? Cuéntame.
Comenzó en el Canal 41, América TV, con... haciendo un part-time. Yo trabajaba, vendía flores, manejaba un camión de flores, y entonces con el hermano de Julio Quintana, que era el jefe de operaciones.
Ay, sí, fue jefe mío también.
Jefe tuyo también. Sí. Y entonces comencé ahí haciendo un part-time de 4 horas en Luna Verde, ese show que había de Marcos Miranda. Y entonces ahí... me fui involucrando, con la, me fue gustando la televisión, empecé pintando escenografía, después microfonista, aprendí algo de luces, aprendí algo de y fui coordinador, jefe de piso también.
Mira, ¿y qué sentiste la primera vez que te tocó? ¿Cómo fue eso que tuviste que hacer algo cómico, actuar? ¿De qué manera surgió eso?
Mira, te digo que el que me indujo esto fue Cáceres Manso y Casín, y Orlando Casín. Me dijeron, ¿por qué tú no haces un borracho? Y yo, ¿qué te voy a hacer un borracho? Yo, tan loco. Aquí el único borracho que servía, que sirve y que servirá siempre era Álvarez Hedde.
Imagínate.
Entonces le dije, no, vamos a hacer otra cosa, no sé, un bobo, qué sé yo. Y entonces empezó Pillín, que era un personaje que entraba a Cuba, lo hacíamos en green screen, y Casín estaba allá en Cuba. Y entraba, Casín llegaba a Cuba y ese personaje era como el loquillo. Medio nerdo, pero decía la verdad en la cara y lo que estaba pasando en Cuba y decía que esto está mal, que esto está... Y le hablaba cosas del gobierno. Y entonces decía pillín, pillín. Y bueno, con el pillín ya
se... Y después del pillín vino, imagínate, hemos visto de todo. Ahí te vemos, mira, disfrazado de Donald Trump y precisamente creo que era Tomás Regalado
cuando estaba en la alcaldía. Sí, un saludo a Tomás, aquí estamos.
Y mira, este personaje que hacía precisamente a Barack Obama con el gobernador, tanta gente con la que tú has trabajado y tantos personajes, ¿alguno de estos personajes que tú hayas querido muchísimo y has tenido que guardar en el bolsillo y ya no están, Pillín?
Bueno.
¿De tus favoritos?
Mi favorito es Yeyo Vargas.
Yeyo, a mí me encanta.
El presidente del partido ULPO, Unión Latinoamericana del Partido
ULPO. ¿Por qué es tu favorito?
Porque, no sé, me identifico mucho con él y es el que llevo para todos lados, tú sabes.
Sí.
Es que tiene buena energía y me encanta, me encanta.
Claro, es muy...
Hay otro también que me gusta mucho que es el Vizconde, que es el...
Oh, sí.
Que es la otra parte mía, que es más tímida, más...
A mí me encantan todos, pero este cuando representa al presidente de los Estados Unidos, indiscutiblemente, pues que nos da muchísima gracia. Pillín, ¿a qué tú le achacas el éxito que has tenido? ¿Ha sido suerte, perseverancia, una alternativa de vida o es una combinación de todo eso?
Yo creo que es perseverancia. Perseverancia sí. Y he aprendido siempre lo que es, eso es como una esponja, trato de sacar lo mejor de todo el mundo desde que comencé con los Fonomemecos en el año 2000, después Alexis Valdés.
Esa también. Foto que estábamos viendo era la Reina Isabel.
La Reina Isabel.
Y tú estuviste haciendo de la Reina Isabel, que yo no lo puedo creer.
Sí,
algo increíble la forma en que tú te transformas, de qué manera tú te inspiras o cómo haces eso para los personajes.
Yo no sé, yo como es lógico, uno lo estudia un poquito, ¿sabes? Cómo habla, la manera que se mueve, los gestos.
A María Elvira también la has representado.
También a María Elvira.
Es bastante difícil, me imagino.
A María Elvira, que era un personaje que se llamaba María, el virus te va a salar.
¡Oh, ya, me imagino! Pillín, pero mira, dentro de toda esa risa, dentro de toda esa cosa linda que el público recibe, ha estado también la parte de caerse, levantarse, volverse a caer, revolcarse en las cenizas y salir volando. Eso, todo eso suena muy bonito, hasta poético. Eso, lo tengo que reconocer, me quedó bien escrito.
Sí.
Pero la realidad es que es bastante fuerte.
Es fuerte, y no es el medio fuerte. Sí. El medio fuerte y más en estos años. Bueno, ¿qué te puedo decir? Comencé en el año 2000 en Canal 41, estuve como 7 años, después comenzó Mega, entré a Mega, tuve 11 años en Mega, y la cosa... Me caí una escalera.
Sí, porque aquí tenemos audiencia, tenemos público aquí en Levántate Cuba, aunque ustedes no lo crean, tenemos mucha gente que viene a ver el programa aquí a Levántate Cuba.
Donde siempre estoy yo, siempre está ella.
Que entre, no está microfonado, pero bueno, si pueden entrar, por favor, esto parte del público que tenemos aquí, parte de nuestra audiencia.
Hay que comer de personajes que
claro, y hay que quedarse, obviamente, también, y hay que ver, porque además son historias, si me alcanza un micrófono de mano, son historias que obviamente nos identificamos todas, la estás viviendo tú, la has vivido tú, Orky, la has vivido tú también, Judy, porque obviamente es algo muy parecido, tú también hiciste hiciste, bueno, no fuiste bartender en Cuba, fuiste artista, pero llegaste aquí.
Housekeeping.
Y no pensaste.
9 años limpiando un apartamento, se me oye el micrófono.
Sí, ella fue housekeeping, estuvo limpiando un apartamento.
Yo también he sido housekeeping. Sí. Yo sí digo que en este país se me dio la actuación de casualidad, de casualidad, pero si no hubiera seguido trabajando, nunca me faltó la fuerza para trabajar y para pagar mi renta y vivir mi vida, y nadie me tuvo que mantener.
Ya, ahí tienes
así
el micrófono.
Que no importa, se nos dio el artistaje y que bueno, si no nos hubiéramos comido el mundo igual, sí, de alguna otra manera, porque lo más importante es que uno tiene ganas de trabajar, ¿no?
Claro.
Oye, si no, aquí hay que venir a trabajar, ¿eh? Obviamente.
Sí. Sí.
Oye, pero a mí me maravilla la cantidad de personajes, aún siendo tú, sin haber estudiado, totalmente empírico.
Sí.
A mí me fascina toda esa cantidad de personajes que tú te montas. Yo realmente me estripo de la risa cada vez que te veo. Eso, sobre el ruso, a mí me fascina. ¿Sí?
Ah, sí, sí, es gay. Sergei, el niño de Sevilla.
¿Cómo habla? ¿Cómo habla Sergei? Dile, sí. ¿Cómo habla Sergei?
Bueno, estamos acá en este programa. Queremos dar un saludo a los cubanos, a Tomás Regalada también. Que
no,
queremos.
No, pero mira, pero la Lola.
Ah, la Pipi,
que era la hija de la Lola. Eso a mí me hazme algo de la Pipi.
No, pero tienes que montarte una de Díaz-Canel, güey. ¿No la has hecho todavía?
No, no lo he hecho, chico.
Pero está en proceso, ahora con Gorky
está
te
proceso.
Inspira. Te inspira.
No,
ya,
proceso.
Sí. Yo te voy a dar unos tips.
No, ya, ese está bueno.
Y lo
vienes
a estrenar aquí, la Pipi.
Lo estreno acá, ok. Ah, la Pipi. ¡Mamá!
Es algo demasiado cómico, pero mira, hablando de Díaz-Canel, el régimen, según tengo entendido, y cuéntame tú si es verdad, no te ha dejado regresar. ¿Tú has tratado familia ya?
Sí, yo he traído casi toda la familia.
Qué bien, qué
mis hermanos, mis padres están acá también. Yo llevo desde que el año 99, desde el año 2000 no regreso a Cuba. Y quisiera algún día, cuando se pueda, porque a mí me negaron la visa dos veces en el 2006 y 2010. Y entonces lo que hice fue retirarme, olvidarme, aunque extraño mucho mi playa de Varadero.
Claro, yo también. Es la playa mía también.
Sí.
Sí. Pero a pesar de que, mira, no te han dejado regresar, tanto tú como Judith, como Gorky, representan una parte muy fuerte, muy importante para los cubanos que están en la isla, no solamente porque los hacen reír, sino porque han sido artistas que, de cierta forma, y de forma directa, han criticado el castrismo, el régimen. Eso se ha convertido también en la pasión de ustedes como artistas. Judy, tú que ahora estás haciendo Magdalena, pero que también tienes una... Bueno, que la estás haciendo aquí en Levántate Cuba y en Martí, en tu programa, Magdalena de Cuba. ¿Eso también es pasión para ti?
Claro, a mí me ha pasado que le he encontrado un sentido al personaje. Creo que fue un personaje que, a pesar que se creó acá, la gente desde Cuba la quiere muchísimo. Y yo creo que... Cuenta tú cómo fue para ustedes saber que Magdalena estaba metiéndose en todo este rollo.
A mí me fascina que tu personaje, viste que es un personaje que es la, como la loquita del pueblo,
sí,
que anda totalmente medicada, diga cosas tan directas y tan cubanas. O sea, a mí me fascina hablar contigo cuando ves que tú me haces entrevistas allá desde aquí, allá desde Cuba.
Gorky se ha convertido en Magdalena es fan de Gorky, ella lo llama todos los meses, él le hace resumen mensual de todo lo que pasa en Cuba.
¿Cuál es el fake que hicimos ahí que tú me dijiste, mira, tú te sorprendes que yo te haya llamado y tú coges la llamada y dices, oye, ¿quién me está llamando? Y yo dije, yo lo que la puse, dice, oye, ¿quién me está llamando? Pero tú eres la jefe CDR de nuevo.
Mira,
¿qué cosa es?
Vamos a cerrar con Pillín, porque Pillín es señor de Pillín.
¡Qué cante!
Los planes de Pillín, en menos de un minuto.
Los planes, seguir trabajando en el medio.
Sí.
Y ir abriendo pasos, abriendo caminos por ahí también, otras cosas que se están haciendo.
Pues
ya.
Que así sea, porque tu arte y tu compromiso lo merece. Exacto. Y la persona que eres también, Pillín. Ojalá que crees ese personaje de Mickey de Grey con Gorky y me lo traigas aquí. Gracias, Gorky, por estar con nosotros. Judy, gracias a ti por toda la ayuda que nos ofreces.
Un placer.
Y a ti y todo el éxito del mundo.
Muchísimas gracias.
Carlos Marrero, a ustedes también muchas gracias. Nos encontramos mañana a las 8 en punto de la mañana a través de las 3 plataformas de Martí. Que tengan un excelente día.
Yes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.